Estás en cuarto de carrera y todavía no sabes si estás en el sitio indicado. Te acabas de despertar de resaca con 7 llamadas perdidas de tu madre. No te quedan ñoquis en el frigorífico. Acabas de hacer un perfect y no funciona.
Harto de conocer a tu profesor el día de un día festivo que
vas de Erasmus y solo es cansado de que tu pareja
sacas un cuadro
de esas. Llamando al centro de control, repito, llamando al centro de control. Mayday, mayday, mayday. Me voy a estrellar y no sé qué hacer. Mayday, mayday.
Estás escuchando Mayday en la UPV Radio. En la 102.5 FM de la ciudad de Palencia.
Aquí el protagonista eres tú.
Bueno, bienvenidos un viernes más. Ya estamos acercándonos al final de esta segunda temporada de Mayday. Tratamos, como siempre, ya saben, de traerles proyectos que sean interesantes, ¿no? Propuestas culturales y también, por qué no decirlo, algunas de índole ya de innovación, ¿no? Y desarrollo tecnológico, como la que les traemos en el día de hoy, y que pertenece, como nosotros, a Generación Espontánea. Este proyecto recibe el nombre de Hyperloop UPV, y son unos chicos muy inteligentes que la verdad se pusieron, digamos, la 10 de Maradona, y están muy a la última con una serie de proyectos que, bueno, ¿por qué no decirlo? Pueden revolucionar, diría, el mercado de la aeronáutica o... Quizá me equivoco en algo, pero primero vamos a hablar y presentar al señor que tienen ahí en pantalla, que se llama Ferran de Andrés. Dije el nombre bien, ¿no? No me quiero equivocar.
Sí, perfecto.
Que es el Project Manager de Hyperloop UPV. ¿Qué onda, Ferran? ¿Todo bien?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
¿Todo tranquilo? Todo bien, che, sí. ¿Iba bien en la línea de lo que estaba diciendo? ¿Me estaba columpiando mucho?
No, o sea, ha estado bien. Lo único que, más que revolucionar el mundo de la aeronáutica, Hyperloop... Sí. Se presenta como el quinto medio de transporte. No nace a partir de la aeronáutica ni está relacionado con, o sea, directamente con el mundo ferroviario. Es como algo completamente nuevo que no se ha visto.
Es que esta es la realidad, ¿viste? Que a veces necesita un locutor que le den una lección de humildad, ¿entendés? Para situarnos bien y entender que al final uno tiene que reaprender de lo que creía que ya sabía, ¿no? Y eso me pasa siempre, así que te lo agradezco. Bueno, como bien decía Ferran, ellos están creando un medio de transporte totalmente nuevo. Es decir, o sea, están arrancando de cero. Y si no me equivoco, están intentando crear un prototipo que viaje prácticamente a la velocidad del sonido y que conecte los centros urbanos. Es así, ¿no?
Eso es. O sea, un poco para empezar, Hyperloop funciona como pequeñas cápsulas individuales. O sea, como hay muchas empresas desarrollándolo, no hay como un límite de personas que pueden ir, pero más o menos está rondando las 50. Entonces, son cápsulas que levitan en el interior de un tubo. Entonces, al levitar te estás quitando el rozamiento con la vía, el rozamiento con la carretera, y dentro de ese tubo se genera un ambiente de baja presión. Entonces, ahí te estás quitando el rozamiento con el aire. Entonces, con muy, muy poca energía, de manera muy sostenible, pues puedes conseguir velocidades de eso, de cercanas a la del sonido.
Que eso es increíble, o sea, la verdad, desde un primer momento uno piensa, ¿no? De primera, cuando hablan de conseguir esa meta, y más con algo tan importante, ¿no? A día de hoy, que es conseguir que haya cero emisiones de CO2, que es algo, creo que a día de hoy, muy complicado, ¿no? Y sin embargo tienen la filosofía, a mí me gusta mucho en un apartado que leí del dossier que me hicieron llegar, que es que las piezas siempre estuvieron ahí. ¿Por qué antes no se había llegado a proponer este tipo de cosas? ¿Crees que no existían los conocimientos, que no había habido un desarrollo tecnológico que pudiese dar este tipo de cosas? ¿Cuáles eran las circunstancias?
Claro, al final Hyperloop nace de dos necesidades que yo creo que han estado siempre ahí, que es la falta de tiempo. O sea, porque para ti, Novak, ¿qué es perder el tiempo?
Perder el tiempo es estar mirando la televisión, sí, por ejemplo.
Claro, por ejemplo, perder el tiempo puede ser tener que levantarte una hora antes todos los días porque sabes que vas a pillar un atasco, o tener que ir 2 horas antes al aeropuerto porque toda la burocracia, todos los temas que hay en el aeropuerto, y aparte tener que llegar al aeropuerto, que el aeropuerto nunca está en el centro de las ciudades. Entonces, aparte de eso, el modelo de movilidad que hay ahora mismo es un modelo insostenible, por lo que has dicho. O sea, al final, nosotros que somos jóvenes, en nuestra sangre hay alrededor de 300 sustancias químicas que no estaban en la sangre de nuestros abuelos. O sea, es un modelo que va a a colapsar en algún momento. Entonces, eso es una necesidad que lleva muchos años y, de hecho, hay papers de ingenieros incluso del principio del siglo XIX ya hablando de esto. El problema es que en esa época pues no había la capacidad técnica o no había los conocimientos para llevarlo a cabo, y ahora sí. O sea, entonces nosotros creemos que es el momento de poder solucionar todo esto, de desarrollar Hyperloop y darle una vuelta a todo el sistema de transporte.
Ferran, entre otras cosas, como bien decía al principio, es el project manager del equipo de Hyperloop, y aparte se encarga de las relaciones de las relaciones entre empresas, ¿no?
Sí, eso es.
Que me resultó muy curioso ver que, si bien es cierto que se trata de un medio de transporte totalmente nuevo, que una empresa como Iberia formase parte de esas entidades que tienen un cierto nivel de implicación, y entiendo que en un nivel superior que el de otras entidades, ¿no? ¿Cómo es esa relación con Iberia? ¿Cómo surge? ¿Qué intenciones puede llegar a tener una empresa como Iberia tratándose de algo que puede revolucionar la forma de viajar?
Claro, al final, empresas tan grandes como Iberia ven en nosotros un fondo para invertir en recursos humanos, sobre todo. O sea, al final, somos un equipo de innovación que está investigando y las empresas ven en nosotros como esa apuesta por el futuro. Entonces, Iberia sí que es verdad que fue uno de nuestros patrocinadores más importantes el año pasado, porque la competición a la que nosotros nos presentamos es en Los Ángeles, y mover a un equipo de 35 personas a Los Ángeles pues no es algo ni sencillo ni barato.
Entonces, la verdad
que la relación con Iberia fue muy buena. También ahora veremos todo este tema cómo avanza con todo lo que viene ahora.
Claro, les está complicando, digamos, mucho la situación ahora del COVID-19. O sea, ¿cuál es la hoja de ruta que se plantean de acá en adelante?
Pues es complicado, porque yo creo que nadie puede saber realmente qué es lo que va a pasar en los siguientes meses. O sea, se avecina una situación complicada. Y sí que es posible que muchas empresas pues empiecen a recortar, sobre todo en proyectos como este. Entonces, lo que estamos trabajando es en seguir siendo una apuesta interesante, en seguir desarrollando tecnología que las empresas puedan ver como la apuesta de futuro que creemos ser.
Sin ninguna duda.
Pero es complicado. Es complicado porque nadie se espera que una generación como la nuestra viva dos crisis en una década.
Claro, claro. Hay como mucha... encontraron mucha reticencia, mucho conservadurismo en este tipo de esferas a la hora de tratar de innovar en este concepto en general, al presentar el concepto, ¿los tomaban casi por locos o siempre creyeron de alguna manera en que es posible? Porque todo esto entiendo que surge a raíz de la competición de SpaceX, donde 5 estudiantes o entre 5 o 10 se juntan ahí y arranca toda la historia. O sea, en un principio, ¿se imaginaban que podían llegar a esto? Quiero decir.
Claro, al final, esa primera competición a la que fueron los 5 estudiantes, iban equipos de universidades como Stanford, universidades como EPFL de Suiza, con equipos de 30 personas. Entonces, en ese momento nadie se imaginaba que Valencia iba a ser el foco tecnológico de Hyperloop. Pero sí, o sea, tanto por la... pasión con la que la intentamos contar, como por estar respaldados por una empresa como SpaceX, hace que la tónica general cuando vamos a una empresa a presentar el proyecto suele ser buena, la recepción. A la gente le suele gustar, porque, o sea, yo ya personalmente creo que es un proyecto apasionante, que es muy fácil de contar. O sea, es muy fácil de vender por eso, porque realmente creemos en él, en que es la solución al sistema actual y todos los problemas que trae.
Claro, ya además decís SpaceX y tenés un aval, una garantía de escucha total, digamos, ¿no?
Sí, sí. O sea, al final, tanto SpaceX como todo lo que hay detrás de Elon Musk tiene un movimiento mediático detrás que
es increíble.
Se ve, sí.
Es casi redundante. ¿Cómo explicarías al público como nosotros, o al menos a mí, que soy una persona que no tiene ni idea de cómo funcionan estas tecnologías, cómo me explicarías cómo funciona precisamente el prototipo que están diseñando?
Pues al estar participando en una competición como la de SpaceX, una competición tan exigente, hace que todos los recursos, tanto humanos como materiales, los enfoquemos a esa competición. Entonces, un poco nosotros hemos, en los prototipos para la competición, hemos abandonado un poco, por ejemplo, el tema de levitación o refrigeración, porque la competición consiste en correr durante una milla y alcanzar la máxima velocidad, una milla en la que hay un rail. Entonces, las velocidades a las que está diseñado nuestro prototipo, estamos hablando de que puede durar 16 segundos. Entonces, te interesa acelerar lo más rápido posible y poder frenar. Entonces, el prototipo tiene unas Gs de aceleración y de deceleración que si no eres piloto de caza no las vas a aguantar. Entonces, nuestro prototipo funciona con 16 motores, 12, perdón, motores eléctricos. Uh-huh. Es completamente autónomo y tiene un sistema de frenado neumático. Entonces, claro, está diseñado para eso, para acelerar, llegar a 400 kilómetros por hora y frenar de manera segura en esa milla.
Claro, en esas circunstancias. Y para que nos hagamos de alguna forma una imagen visual, ¿no? Una especie de prototipo, podríamos decir que se asemeja un poco al AVE, ¿no? Por lo que pude ver.
Sí, el carenado es una especie de cápsula aerodinámica. Porque aunque sean condiciones de baja presión, siempre hay un poco de aire residual, no es vacío del todo. Entonces, lo que es el carenado, la parte exterior, sí que está ahí ese compromiso entre aerodinámica y un poco la búsqueda de lo bonito y de la creatividad en los carenados, que es algo por lo que se nos conoce a nosotros en SpaceX.
Claro. ¿Cuánto crees que puede llegar a tardar el que se ponga en marcha este o que llegue a darse este tipo de proyectos? ¿Pensás que de acá a 30, 40 años vamos a poder estar utilizando ese nuevo medio de transporte?
Sí, yo creo que sí. O sea, es complicado porque al final hay muchos focos distintos y ahí hay una base legal bastante, bastante complicada de desarrollar por ser un medio de transporte completamente nuevo. Pero sí, yo creo que sí, que en 30, 40 años prácticamente seguro van a haber... Van a haber viajes en Hyperloop o...
Puede ser algo totalmente revolucionario, suponiendo que vamos a olvidarnos el concepto de medio de transporte como lo teníamos asentado hasta ahora. O sea, es heavy.
Claro. Pero es que al final es un compromiso entre la velocidad del avión, porque sí que es verdad que no es mucho más rápido el avión, pero con la facilidad de coger un AVE. De que porque no es igual ir a coger un avión a Manises... que ir a la estación del norte. Ese compromiso entre velocidad y comodidad con cero emisiones.
Che, y te puedo hacer una pregunta, ¿de qué manera podrían participar aquellos que nos están viendo y que nos siguen activamente en nuestro Instagram o aquellos que están dentro de la universidad y que de repente se encontraron con este vídeo? ¿De qué manera pueden influir ellos en este proyecto?
Claro, pues nosotros cada año renovamos gran parte del equipo y ahora en verano vamos a abrir nuevas plazas. Entonces, simplemente estar atentos a nuestras redes sociales y cuando las plazas estén abiertas, pues mandar el currículum o una carta de motivación, o incluso ambos, mucho mejor, y hacer la entrevista y a partir de ahí ya a diseñar el transporte del futuro.
Hermoso, Ferran. La dijiste, que yo creo que la dejaste poluta, diría. Quedó ahí. Bueno, te agradezco mucho el tiempo que nos dedicaste. La verdad me parece algo realmente interesante, sin ninguna duda, porque estamos hablando de la posibilidad de hacer un trayecto, como ustedes decían, ¿no? Madrid-París en menos de 75 minutos y con cero emisiones, ¿no? Que eso a día de hoy podría ser una auténtica locura. Ojalá el día de mañana lo podamos ver como una realidad, dentro de muy poco.
Esperemos. Muchísimas gracias.
Te mando un abrazo enorme. Chao, Ferran.
Igualmente, cuídense. Hasta luego.
Nos vemos.
Mándanos tu propuesta a mayday-rtv@upv.es. Te estamos esperando.
Muy buenos días a todos y bienvenidos un miércoles más a Mayday. Tengo que decir que yo, como redactora nupcial que soy, la entrevista de hoy me hace especial ilusión. Hoy tenemos con nosotros a Daniel, también conocido como Joseph Daniel, que es un diseñador de moda nupcial Nobel, pero con mucho futuro por delante. Así que, Daniel, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, gracias. Pues nada, aquí en casa, deseando poder hablar contigo.
Pues muchísimas gracias. La primera pregunta que te voy a lanzar es, ¿cómo descubres o en qué momento surge la idea de querer dedicarte al mundo de las novias?
Pues desde muy pequeñito. Siempre el mundo de la moda y el mundo de las novias ha estado muy presente en mí desde muy pequeñito. Tengo bocetos que he ido encontrando en los cajones de casa de madre, como todos tenemos cosas guardadas en casa de madre, de cuando tenía 14 años. Wow. Ahora, hoy en día, para mí son reliquias, son dibujos con muchos años, estamos hablando que tienen 20 años o más, y para mí son reliquias. Siempre, siempre ese mundo es algo que me ha apasionado, siempre. Un simple evento familiar con una novia era motivo suficiente para que captara toda mi atención. Siempre, es un mundo que a mí siempre me ha gustado. Entonces, siempre he tenido en mi cabeza que algún día todas esas ideas de mi cabeza servirían para vestir a millones de mujeres que querían, pues, o quieren realizar ese evento tan especial y ese paso tan importante en su vida.
Qué bien. Pero, ¿por qué las novias? ¿Qué tienen las novias, el sector nupcial, que no tenga otro tipo de moda más diaria?
No lo sé, tienen una magia, ellas tienen una magia, lo que es una novia tiene una magia para mí que a mí me arrastra. A todas las personas que le apasionan la moda y sobre todo el campo nupcial, como te puede pasar a ti que eres amante del mundo de la boda, hay un algo inexplicable que te apasiona, te atrapa, entonces todo acaba girando en torno al mundo nupcial, todo, cuando estás haciendo algo, tienes alguna idea loca o tal, siempre acabas yéndote al campo nupcial.
Y porque aunque solo sea un día de tu vida, es algo tan especial, tan único, que yo creo que llama la atención pues, a gente que así como a ti, como a mí.
Sí, es ese mundo, a los que nos apasiona el mundo de las novias, el mundo nupcial. Simplemente el hecho de salir a pasear por el centro de la ciudad y dar un paseo con tu pareja, tus amigos, tu familia, y pasas por un escaparate de una tienda, de una boutique de novias o una boutique de fiesta, ¿vale? Es que te vas solo, sin darte cuenta, te vas a ese escaparate para ver las tendencias y para verlo todo.
Sí, por inercia te tienes que parar, es verdad. ¿Y qué es lo que te inspira, Daniel, a la hora de crear, de elaborar un diseño? ¿Hay algo que te inspire o alguien, en este caso también, que te pueda inspirar?
Bueno, realmente yo no tengo nada en concreto con el que inspirarme. No hay nada en especial. A mí me gusta mucho la música. Yo necesito música para poder trabajar. Necesito música para poder diseñar. Música para poder patronar, música para poder cortar el tejido, para confeccionar. Necesito siempre la música, siempre. Para mí es algo fundamental. Según el tipo de música, me viene la inspiración o el trabajo de una manera. Por ejemplo, bueno, tú sabes que yo soy pareja de Alexander J. Cox y él tiene su propio estilo de música, yo tengo el mío. A mí la música house o la música ambiental o la música chill son tipos de música que me inspira mucho. Pero realmente donde más me suelo inspirar, que puedo parecer una persona un poco rara, es viendo programas como Callejero Viajero o Españoles con el Mundo. Porque me encanta viajar, pero por no todo el mundo tiene la posibilidad de estar viajando continuamente. Entonces es una manera de conocer diferentes ciudades, diferentes países, y el ver todo eso, cualquier detalle de cualquier plaza, de cualquier cuadro, es un motivo de inspiración para sacar un diseño. Y ya ese diseño arrastra a los demás. Sale uno y arrastra a los demás. O sea que realmente la música y la cultura y ver diferentes países es lo que me tira.
Me parece maravilloso y además estoy de acuerdo contigo que viajar yo creo que es una de, también de mis fuentes de inspiración, la verdad. Y luego, aparte de las novias, también tienes diseños de trajes de novia. O sea, perdón, de trajes de fiesta. ¿Cómo te pasas de una vertiente a otra?
Bueno, realmente paso de una vertiente a otra gracias a mi madre. Debo decirlo que gracias a ella. Nosotros tuvimos hace seis u ocho años, tuvimos un evento familiar bastante importante, que fue la boda de mi hermana. Y a ella le costó muchísimo trabajo conseguir el vestido que ella quería. Ella quería un vestido drapeado, ella quería un vestido para disimular un poco el exceso de peso y le costó muchísimo trabajo conseguirlo. Entonces, claro, el tirar también por ahí era como cada vez que se me viene la idea de un diseño de fiesta, pienso mucho en ella, ¿no? Entonces ya, claro, ya salgo mucho. Ya de vestidos de fiesta para personas que le gusten, porque todo el mundo tiene derecho a lucir y a sentirse perfecta y a sentirse bella. Oye, y si tú tienes algo que quieres esconder, ¿por qué no lo puedes esconder? Lo puedes esconder. Entonces, claro, muchos de los diseños de fiesta que hago se me ocurren por ahí. Utilizo mucho el drapeado, utilizo mucho el cruce de tejidos, los escotes en pico, cosas que pueden sentar bien. Y bueno, ya pues otro tipo de diseños a la hora de fiestas, pues ya más sensuales y más provocativos, en plan tirando a modelo. Por ejemplo, una de mis modelos favoritos, donde sale mi diseño, la tiene justo aquí detrás. Es fanático de Barbie. Soy coleccionista de Barbie y muchos de mis diseños son pensando en ella también.
Fenomenal. Pues sí, porque al final todo el mundo tenemos derecho a sentirnos cómodas y a vestir independientemente de la talla, del tipo de cuerpo.
Exacto. Y que no te delimiten. Si eres una mujer de una talla 54 y te gusta un escote en V, donde puedas lucir tu buen portento, ¿por qué lo tienes que tapar? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes llevar un buen escote en V con tu buen aplique de encaje, donde encima y tal? Tienes todo el derecho del mundo. Entonces, mis diseños de tanto de novia como de fiesta van por ese estilo. Van por ahí.
Claro que sí. Me parece raro que no hayas nombrado el Tul Plumetti porque es tu sello de identidad, sí, y tu material. Sí. Cuéntanos, ¿por qué el Tul Plumetti? ¿Qué tiene ese material, bueno, que te engancha tanto?
Ese tejido es un tejido muy flexible, es un tejido con caída. Me parece un tejido muy sencillo y muy elegante que no necesita mucho más. Cada uno tiene su estilo. A mí me gusta mucho diseñar cosas sencillas, cosas cómodas, cosas muy flexibles, ¿no? Que una novia, cuando esté el día de su boda, pueda sentirse bella, se pueda sentir princesa, se pueda sentir una reina, pero que pueda coger su vestido, se lo pueda remangar, se lo pueda coger en la cintura, y si hay un castillo hinchable en su boda donde estén los niños saltando, que ella pueda subir y que no le molesten el cancán ni los tacones ni nada, que se pueda volver loca, porque es su día. Entonces el Plumetti para mí es un tejido que me gusta mucho. Es un tejido muy, muy elegante. Bajo mi punto de vista es un tejido muy elegante y que lo puedo combinar de muchas maneras y con diferentes tejidos. Y siempre el Plumetti, pues de un toque u otro, de una manera u otra, acaba en alguno de mis diseños. Es decir, puede surgir en una manga, en un volante, en el tocado. Por algún lado siempre sale el Plumetti, siempre.
Sí, y encima también es un material muy, muy cómodo de llevar, la verdad.
A mí me gusta mucho y sobre todo el efecto, utilizarlos en manga, el efecto que queda en la manga, de cómo estiliza la manga y tal, me parece maravilloso, me parece precioso, sí. Me parece precioso.
Y que elegancia y comodidad no están reñidos.
Exacto, se pueden unificar las dos y se pueden compaginar.
Sí. ¿Y hay alguna famosa que te gustaría vestir de novia?
Pues hay varias.
¿No? Cuéntanos.
Pero bueno, a mí no me importaría, y sería para mí un orgullo y un honor, que mi querida Sarah Jessica Parker, a la cual admiro desde hace muchísimos años, de hecho muchos de mis diseños acaban siendo muy del estilo de ella, muy, muy Sarah. Me encantaría vestirlo. Me encantaría que ella pudiera lucir un vestido de Joseph Daniel, aunque sea un vestido de novia, para una entrega de premios, una alfombra roja, la presentación de una película o algo así. Y después de artistas españolas, sí que hay varias actrices, cantantes y cositas así, ¿no? Pero, por ejemplo, una señora a la que a mí me encanta mucho es la cantante Mónica Naranjo. Yo soy muy fan de la música de Mónica Naranjo y sí me gustaría vestirla, pero gracias, bueno, podemos decir que gracias al universo, hoy en día a esa artista la ha visto un diseñador andaluz muy, muy bueno, muy bueno. Es un gran diseñador. Y me encantaría vestir a Diana Navarro. No sé por qué. Es una artista malagueña. Me encanta cómo apoya al colectivo LGTBI. Uh-huh. Y bueno, pues gracias a ella, mi primera colección, Reina de Occidente, Diosas de Occidente, perdona, Diosas de Occidente, tiene un toque muy de ella. Gracias a la canción La Reina de Occidente, que me inspiró muchísimo. Gracias. Entonces, Diana Navarro sería una de mis artistas españolas cantantes que sí me encantaría vestir. Y sobre todo a Concha Velasco.
También,
a Concha Velasco. Pues pensar sí, algo para ella de pantalón y chaqueta, esa señora con la que yo he crecido, es maravillosa.
Sí, de verdad que sí, es un mito.
Hay muchas artistas en España que me encantaría poder vestirla, muchísimas, muchísimas. Tanto del mundo del teatro, del cine, de televisión, de la música, muchas. Pero sí es verdad que digamos como que Mónica es una de ellas de las que más me tira bastante.
Pues te voy a decir que ojalá algún día puedas vestirme a mí también.
Ojalá pueda que te pueda vestir de blanco, pero bueno, si no es posible para tu boda, siempre puede ser que estás oficialmente invitada a visitarnos en casa, en la nueva casa, que ya sabes que estamos en un sitio de mudanza, y bueno, pues oye, tiraremos de lo que es el archivo de Joseph Daniel. Cogerás uno y te lo pondremos.
Pues me parece fenomenal. Yo encantada. Y por último, te quería preguntar cuál es tu meta, en qué estás focalizado ahora y dónde quieres llegar ahora mismo.
Pues mira, ahora mismo, debido a la situación mundial que estamos viviendo, los proyectos de 2020 se han quedado paralizados. O sea, ahora mismo está un poco estancado. Sí. Tenía un proyecto, varias clientas que, bueno, pues tenía hijas, sus hijas hacían la comunión y querían un Joseph Daniel, querían lucir un Joseph Daniel, ya que pues muchas de ellas me catalogan como que tengo un estilo muy fresco, muy elegante y muy al estilo de Kate Middleton y de la Reina Leticia. Les gustan mucho las combinaciones y las fusiones que hago. Entonces, tenía varias clientas interesadas y tal. Se han propuesto para el año que viene. Sí. Tenía posibilidad de salir en la Madrid Fashion Week. Se ha pospuesto varios proyectos a lo largo de este año, como el Celebra Málaga, que a día de hoy ahora mismo lo tengo pospuesto. Pero bueno, a día de hoy esos proyectos están en el aire. Pero sí me gustaría llegar al objetivo a un corto o largo plazo, no muy largo, a poder tener mi propia boutique, mi propio atelier, poder atender a mis clientas e ir despacito, pero ir subiendo.
Claro, importante.
Para mí sería un orgullo que Joseph Daniel llegase a ser una buena firma conocida, que pudiera tener un buen atelier, que pudiera tener varias boutiques, oye, pudiera tener una buena plantilla de gente trabajando, que dar trabajo en España es algo muy importante.
Pues sí, y más en los tiempos que corren ahora mismo. Pues sí. Nada, en Mayday solo podemos decirte que ojalá todas estas metas que nos cuentas se hagan realidad, te seguiremos muy, muy de cerca para verte lograrlas. Y te damos las gracias por hacernos un huequito y por estar aquí con nosotros, que ya sabemos que estás muy atareado.
Muchísimas gracias a vosotros por este ratito, por esta entrevista y bueno, nos vemos muy pronto.
Muy bien. Un besazo, Daniel.
Un besazo, gracias. Cariño.
Chao.
Chao. Chao.
Síguenos en Instagram en @maydayupv y encuéntranos en Twitter en @upvmayday.